Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE que te viene acompañando desde las 6 en un sábado que viene con tiempo estable. Frío de madrugada, frío todavía hasta ahora. Y máximas que van a subir hasta los 20 grados en Sevilla, los 19 en Badajoz o los 18 en Albacete. Mañana entra un frente por el suroeste que va a dejar lluvias, eso será mañana. Hoy lo que tenemos son novedades en el caso Mediador. Al margen de todos los condimentos que tiene esta trama, que no le falta de nada, esta versión zafia del sexo, drogas y rock and roll, trama que salpica al PSOE, esos condimentos que van desde los éticos a los morales, pasando también por los políticos, hay uno que prevalece sobre los demás, el asunto judicial. Hay una investigación en marcha, con tres piezas separadas, una de ellas bajo secreto de sumario, y a partir de ahí la justicia debe determinar las personas implicadas, los delitos que han cometido, y cuando termine la instrucción, cuando se abra el procedimiento y sean juzgados, las penas que tienen que cumplir. Esto es lo realmente importante y por eso lo destacamos. Estamos todavía en una fase muy primaria del procedimiento y por eso las novedades más importantes vienen del frente judicial. ¿Por qué no está Tito Berni en prisión? Lo ha explicado en las últimas horas el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el momento no hay partes personadas en el caso. Al margen de la fiscalía, me refiero a que no hay partes personadas como acusación particular o popular. Sí que hay 5 solicitudes, pero de momento las tiene que resolver la jueza encargada del caso. Una vez se tramiten, pues esto puede dar un giro, porque entre los que han pedido personarse está Vox y ya ha anunciado que va a pedir que Fuentes Curbelo, que Tito Berni, ingrese en prisión. Ya te hemos contado aquí que la jueza, con las pruebas que tiene a su disposición, habría mandado a Tito Berni a la cárcel. Pero no lo pudo hacer porque la fiscalía se opuso.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Como la fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, no se opuso. Y hasta el momento, insistimos, no hay ni acusación particular ni popular. Tito Berni sigue en libertad. A Fuentes Curbelo le señala como cabecilla de la trama el conocido como mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Las conversaciones entre los dos, en las que hablan de mordidas, en las que hablan de sus juergas, en las que hablan del puterío que le rodeaba, y que están, por cierto, conversaciones incluidas en el sumario y a las que ha tenido acceso COPE, son especialmente esas conversaciones reveladoras.
Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son 5.000 y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?
Nada más. Seguramente.
Con Tito Berni en la calle, el único miembro de esta trama que permanece en prisión es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. General retirado. En su casa tenía 60.000 euros en metálico y le dijo al juez que había sacado mucho dinero porque durante lo peor de la pandemia creía que se iba a acabar el mundo. No les negarán originalidad a los implicados en la trama. Si recuperamos alguno de los pasajes de Tito Berni, dice que él no va de prostitutas, no. Y que una de las fotos en la que se le ve en calzoncillos junto a una señorita de compañía es porque estaba durmiendo. Llamaron a su habitación y le dijeron que fuera a otra habitación, pero sin saber dónde se metía. Y es en ese momento en el que le hicieron la foto. Bueno, volviendo al Guardia Civil, su defensa, al general retirado, su defensa había pedido que le dejaran en la calle y que se levantaran las medidas cautelares. La juez, y esto es novedad, le ha contestado que no, que es necesario que siga encarcelado hasta que los investigadores terminen su trabajo y recaben todas las pruebas posibles. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este caso. Ya sabes que el mediador dice que no era solo Fuentes Curbelo el que iba a las cenas, que no era solo el único diputado socialista que compartió mesa, mantel y palabra con los empresarios que pagaban las mordidas. Circulan nombres de esos diputados, pero desde la dirección del PSOE se niegan a decir quiénes y se niegan a puntualizar si también acabaron de prostitutas como Tito Berni. Esto está generando un gran malestar en el seno del Grupo Parlamentario Socialista porque, claro, está extendiendo la mancha a todos los diputados. Y luego está el asunto ferrovial que el gobierno, y muy en especial el presidente Pedro Sánchez, se ha empeñado en meter el altavoz a todo lo que da para intentar tapar el caso del Tito Berni o las consecuencias de la ley del solo sí es sí. El jueves por la noche fue especialmente crítico con el presidente ferrovial en Copenhague, en la capital de Dinamarca. Y lo ha vuelto a hacer Pedro Sánchez, esta vez en Helsinki, en la capital de Finlandia. Y si le preguntan hoy que va a estar en Madrid en un acto que ha organizado el PSOE para distanciarse de Podemos con motivo del 8M, pues no duden de que Pedro Sánchez volverá a señalar a los directivos de la compañía y en especial a su presidente Rafael del Pino por anunciar el traslado de Ferrovial a Países Bajos.
La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
Cuando Sánchez habla de la fortuna de Ferrovial, de sus directivos y dice que es gracias a la contribución de los españoles, se entiende que es a costa de los contratos públicos. Y aquí surgen las preguntas. ¿Acaso esos contratos públicos no fueron adjudicados de forma limpia? ¿Acaso Ferrovial no los ganó porque su oferta era la mejor? Esto estaría bien que Pedro Sánchez lo aclarara. No estamos ante una empresa cualquiera. El año pasado facturó más de 7.500 millones de euros. Tiene presencia en más de 20 países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde facturan más del 32% de todo lo que mueven. Por eso el anuncio del traslado de su sede social desde España a Países Bajos ha supuesto un auténtico bombazo en la línea de flotación del gobierno. Sobre todo cuando día sí y día también, desde el propio Ejecutivo, muy en especial Jone Belarra, insultan a empresarios de todos los sectores. Ahora Pedro Sánchez quiere ser más Belarra que la ministra 2030. De ahí que eleve el tono. Aquí hay un planteamiento inicial para entender un poco mejor por qué se va Ferrovial. Ahora mismo el 85% de la compañía está fuera de España. Y el argumento es que necesitan captar más capital en el extranjero. Objetivo prioritario, cotizar en la bolsa de Nueva York. La legislación española no permite que de forma simultánea estés en el parque de Madrid y en el de Wall Street, y en cambio en Países Bajos sí. ¿Va a afectar esto a su compromiso con España? ¿Va a repercutir en las inversiones que tienen previstas o en el empleo que genera en España más de 5.000 puestos de trabajo directos? Contestaba en Herrera en COPE Francisco Polo, director de comunicación de la empresa.
Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributarias en España.
Eso sí, desde la dirección de Ferrovial no entran en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno y no contestan directamente a los ataques del presidente Pedro Sánchez. De momento airean desde el gobierno todo lo que pueden, lo de Ferrovial, para tapar el resto de vergüenzas que les acorralan, no solo lo de Tito Berni. Ahí están las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que son un suma y sigue. Y eso que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está retrasando muchas revisiones de condena. La cifra oficial, la que ha actualizado esta semana el Poder Judicial, habla de 721 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena. 74 pederastas y violadores han sido excarcelados antes de lo que les correspondía. En una de las últimas rebajas nos lleva al Supremo. El alto tribunal se ha visto obligado a reducir de 13 a 10 años de prisión la condena a un hombre que agredió sexualmente a una prostituta en Valencia. También ha rebajado la pena a los dos cooperadores necesarios del mismo delito tras aplicar la ley del solo sí es sí. De esto no habla el gobierno. ¿Para qué vamos a preocuparnos por las víctimas? ¿Para qué vamos a decir que están saliendo violadores a la calle? ¿Siguen saliendo violadores a la calle? En una situación que, insistimos, va a ser irreversible. Es mejor insultar al presidente de una empresa. Mira, hoy Sánchez, a 4 días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el PSOE han querido distanciarse de sus socios de Podemos. Han organizado un acto en Madrid en el que van a reunir al presidente Zapatero, va a estar Sánchez también, va a reunir al expresidente Zapatero, a la que fuera su ministra de Igualdad, Viviana Aído, también va a estar Carmen Calvo, después de su voto en contra de la ley trans, por la que ha sido sancionada. En fin, el que espere que en ese acto supuestamente feminista se vaya a pedir perdón por las 74 excarcelaciones de violadores o por los más de 700 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena, que sepan que hoy no es su día de suerte. Lo único que seguro es que en esto PSOE y Podemos de momento no se ponen de acuerdo. El martes llega al Congreso la reforma que ha presentado el PSOE y sus socios de Podemos aseguran que van a votar en contra. Lo anunciaba Pablo Echenique.
La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada. Ojalá no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante. Estamos trabajando para que eso no pase, pero entonces no vamos a votar con el PP, volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento, que intentaremos que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
Y en medio de un gobierno dividido seguirán saliendo violadores a la calle de forma irreversible. Pero aquí lo grave es que una empresa a la que insultan a su presidente traslada su sede social fuera de España.